Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Un bonito número capicúa, 303, es nuestro número de programa de hoy. Y es un bonito programa porque además nuestro invitado nos va a contar su experiencia en un tema que en este programa pues gusta muchísimo. Nuestro invitado es Israel Devesa, es CEO en Capital Energy. Israel, bienvenido a Data is in the Air.
Muchas gracias por la invitación.
Como ves, estás muy bien acompañado por Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y por Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y bienvenido. Para empezar, Israel, ¿nos cuentas qué es lo que hacéis en Capital Energy, vuestra misión en el sector energético?
Bueno, pues Capital Energy es una empresa que lleva más de 20 años en el sector. Estamos en toda la cadena de valor, promocionamos, construimos, operamos y mantenemos infraestructuras renovables de fotovoltaica y solar. Luego, evidentemente, generamos energía para todos y cada uno de los españoles y estamos también en la parte de comercializadora, ¿no? Nos faltarían dos puntos ahí, que es transporte y distribución, que en España son dos sectores regulados que, evidentemente, ahí no participamos. Capital Energy ha ido evolucionando. Ahora también estamos construyendo data centers, ¿vale?, en nuestra marca Box2Bit. Estamos en la parte de hidrógeno y recientemente estamos trabajando en crear una nueva empresa digital que ya haremos algún tipo de presentación en los próximos meses.
Cuando hablas de construir data centers, ¿qué parte del complejo del data center?
Pues los propios edificios. La idea fundamental es, hay una parte que es, digamos, que es levantar los edificios para que ahí luego vayan las máquinas, etc., ¿no? Pues ahí estamos, digamos, un poco nos hemos metido en ese sector. Principalmente, y yo lo cuento, eso no lo hice la compañía, ¿no?, por llevar el electrón verde. Es decir, ahora se ha puesto, digamos, un poco muy de moda la relación de cómo puedes llevar energía a estos grandes, digamos, data center que necesitan muchísima claro. energía. Entonces, digamos, un poco con todo el portfolio que tenemos en España, porque tenemos que construir prácticamente unos 20 gigas, el mayor, digamos, un poco tenemos la mayor promoción en la península ibérica, por delante de empresas que todos conocemos, pues digamos podemos poner data center relativamente cerca de esas instalaciones y digamos hacer data centers verdes.
Sí, sí, nos llama mucho la atención y hoy es una de las cosas que hemos aprendido cómo España es percibido como un país óptimo. Exacto. Para instalar data centers, de los que, por cierto, el 40% de la energía que reciben es para refrigerarse.
Correcto.
Genera mucho calorcito.
Exacto.
Enrique, vamos a entrar en materia. ¿Por dónde?
Venga, sí. Pues Israel, cuéntanos. Tenéis un negocio muy diversificado y muy variado. Cuéntanos, ¿qué representa ser CEO de Capital Energy?
Pues representa, digamos, un poco lo que siempre digo, ¿no? Los CEOs a día de hoy han cambiado mucho su rol. Antes éramos, digamos, departamentos que recogíamos la demanda de los, en este caso, de los negocios, ¿no?, para impulsar, digamos, un poco cada una de las ideas. Y ahora estamos formados parte, digamos, la idea fundamental, cuando se habla de transformación digital, lo fundamental es intentar cambiar los procesos inyectando tecnología. Tecnología que no puede ser, digamos, nueva, o tecnología que ya estaba, digamos, que es lo suficientemente madura. Por eso yo digo mucho la diferencia entre departamentos de sistema, ¿no?, que era un poco lo que se nos decía anteriormente, y departamentos digitales. La diferencia fundamental es, digital es no solo inyectar tecnología, sino intentar cambiar los procesos para hacerlo más eficientes, evidentemente con la tecnología por detrás, y los departamentos de sistema antes lo único que hacíamos era recibíamos las demandas de nuestros negocios y decíamos, bueno, pues este proceso de alguna manera simplemente le ponemos tecnología por detrás, ¿no? Eso a mí me gusta, que esto es una variable, digamos, que ha cambiado últimamente en el sector. ¿Y qué hace un CEO? Pues evidentemente, pues lo que hemos contado, esa transformación, las cosas más mundanas como es la gestión de la infraestructura, la parte de ciberseguridad, etc. ¿no? Esto es un poco lo que hacen los CEOs a día de hoy, ¿no?
Pues es un buen trabajo, Esther.
Y los CEOs también, Israel, entiendo que ven el valor que tienen los datos, ¿no? Sí, ¿Qué valor tienen en Capital Energy?
Bueno, fundamental, lo que hemos hablado, ¿no? Pensamos, si estamos en toda la cadena de valor, en este caso de energía, pensar cuánta cantidad de data generan nuestros, como dicen los, bueno, si me oyen los ingenieros me van a matar, los molinillos, ¿no? los aerogeneradores y sobre todo toda la parte, digamos, un poco de las placas placas solares. Toda esa información, digamos, un poco que recibimos, debe ser tratada con el objetivo de sacarle el mayor beneficio. Casos como elongación de activos, mantenimiento predictivo o maximizar la producción son elementos muy, 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 muy relevantes. Pero también, porque también, digamos, alquilamos todos los terrenos para, digamos, un poco montar nuestras infraestructuras, por lo cual tenemos casi 50.000 clientes que tenemos que tratar, digamos, tener en cuenta, digamos, sus necesidades, sobre todo pagarles de manera regular, digamos, el alquiler de esos terrenos durante 30 años, con lo cual imaginaos la relación y la cantidad de información que tenemos de nuestros, digamos, de nuestros clientes, ¿no?
Un volumen enorme y creciente, ¿no?
Correcto, 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 correcto. Es, digamos, un poco pensar que, por ejemplo, un aerogenerador está generando del orden de unos 250, se denomina tax, pero son, digamos, información diferente y podemos recibirla, las hay secundales, minutales, 10 minutales. Entonces, imaginar qué cantidad de información recibimos y que tenemos que tratar con el objetivo, ya decía, de obtener, digamos, esa eficiencia, digamos, en el desarrollo, en la producción y el mantenimiento de estas infraestructuras.
Enrique.
Sí, una de las bases fundamentales de vuestro negocio es predecir la duración de los activos.
Correcto, correcto.
¿Cómo utilizáis la tecnología para hacer esa predicción?
Bueno, pues ahora que, digamos, un poco con la llegada de la inteligencia artificial, digamos, la idea es coger toda la información, como estábamos comentando, de todos esos activos e intentar ver cómo se comportan, porque, bueno, como sabemos, o como sabéis, digamos, un poco un activo de la parte de energía eólica dura entre 25 y 30 años. El objetivo fundamental sería cómo podemos elongar la vida de estos activos. Entonces, cogemos toda esa data, vemos cómo se comportan, digamos, un poco todas las estructuras físicas, digamos, un poco que están sensorizadas en esas infraestructuras, e intentamos ver cómo tienen, digamos, un poco que operar para que el activo, en vez de durar 25, 30, dure 35 años. Y esto es bueno para todos, porque no, digamos, generaremos energía verde, energía que es mucho más barata. Por tanto, digamos, esto es uno de los retos que tenemos todas las empresas que generamos energía eólica.
Es un proceso de optimización puro, claro.
Optimización puro, correcto, correcto.
Esther.
Y Israel, hablando de uso de la tecnología, habéis usado la tecnología de Salesforce, sí, pero de una manera muy particular.
Correcto, correcto. Uno de los problemas, yo siempre digo, ¿no?, que uno de las es realmente difícil construir un parque eólico y fotovoltaico en España, porque hay un proceso que no se conoce muy bien, ¿vale?, y que es bastante manual, que es el identificar, digamos, un poco los propietarios, ¿no? Cuando tú haces un parque eólico y lo diseñas y dices, venga, aquí va un aerogenerador o una placa fotovoltaica, aquí va una línea de evacuación, tú se lo presentas a la administración y la administración te dice, ok, venga, ya puedes empezar a, digamos, un poco a hacer la búsqueda de los clientes. Entonces, esto es especialmente complicado porque tú mandas allí, entre comillas, a tus, digamos, a tus agentes, a tu persona de, digamos, un poco, puede ser interna o externa, a buscar quién son los propietarios de esos terrenos donde vas a, digamos, a montar tu infraestructura, y no conoces nada. Y cuando digo nada, es nada. No es que la administración te dice, oye, mira, es fulano, en este trocito de terreno es fulano, en este trocito de terreno es mengano.
O sea, no te ayuda nada.
Nada, 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 nada. Entonces tienes que ir con tu, digamos, un poco con tu equipo y preguntas en una gasolinera.
No me digas, hasta ese nivel de...
Hasta ese nivel. No sé si has visto la película Las Bestas, que trata un poco, digamos, un poco de este proceso, no lo determina, digamos, en detalle. Entonces, digamos, cuando hablábamos esto de transformación digital, nosotros lo que pensábamos, esto se parece mucho a lo que hacíamos en el año 2000-2012, que por suerte ya no lo sufrimos, cuando iban a nuestras casas, ¿no? En este caso, las telco o las utilities, a decirnos, hola, buenos días, soy XXX y quiero que me contrates la energía, digamos, digamos, un poco el teléfono móvil o lo correspondiente. Entonces, dijimos, pues esto se parece mucho a un proceso de, digamos, un poco de CRM, ¿no? De decir, de ir buscando nuestros clientes. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, lo que hicimos es pensamos que tecnología, en este caso, muy madura, que es lo que decíamos antes, ¿no?, aplicada a la parte alta de la cadena de valor, pues, digamos, nos va a permitir conocer, digamos, prácticamente en tiempo real, cómo van las negociaciones, en este caso, o las identificaciones de los propietarios. Y hay a veces, como en la película, por ejemplo, Asbestas, ¿no?, que los propietarios no quieren negociar o no tienen la intención, digamos, un poco de alquilar su terreno por diferentes razones. Entonces, es muy importante, porque cogemos esos datos, ponemos un montón de capas, ¿no?, y en un entorno de geoposicionamiento podemos conocer, digamos, un poco qué clientes no quieren, digamos, un poco, en este caso, trabajar con nosotros. E intentamos inmediatamente modificar, digamos, las infraestructuras con el objetivo de decir, pues por la línea de evacuación, por ejemplo, no puedo pasar por aquí, pues la ponemos un poquito más arriba porque el cliente que, digamos, un poco que está allá arriba, sí quiere trabajar con nosotros. Entonces, esto a nosotros es muy relevante porque hemos utilizado, digamos, un proceso muy disruptivo, porque en España es bastante complejo, utilizando tecnología de los años, bueno, Salesforce lleva mucho tiempo, ¿no?, pero que se hacía en los años 2010, 2012, en los años 2024. Y se ha producido, digamos, un cambio radical en la forma en que, digamos, Capital Energy percibe todo ese proceso, ¿no?
Esto le está interesando. Es
una trazabilidad, ¿no?
Correcto, sí, date cuenta que nosotros tenemos, inmediatamente sabemos, digamos, un poco cuando un cliente nos dice, oye, sí quiero negociar, pues inmediatamente tú ves, digamos, un poco que ese cliente o esa zona, digamos, un poco donde va a estar el parque eólico, ese cliente cliente sí que quiere negociar, o no quiero negociar, o claro, está, o ya te está contratado, o ya le tenemos que pagar. Pues imaginaros un poco cómo es ese proceso, ¿no? Para tener esa identificación y, sobre todo, ya te digo, tomar decisiones muy rápido, en el sentido de, toda esta gente no quiere negociar, pues inmediatamente buscamos otras opciones, ¿no? De dónde colocar de nuestras infraestructuras, un aerogenerador, una línea de evacuación, zonas de paso o la parte de fotovoltaica.
Qué interesantísima experiencia. Esto le está interesando mucho a Enrique Polo. Claro, son nuevos usos de la tecnología.
Un CRM geolocalizado.
Efectivamente. Bueno, en realidad lo han cambiado el nombre, ¿no? Hablamos con, digamos, con el equipo de, digamos, un poco de Salesforce, y lo renombraron con LRM, Landlord Relation Management, ¿no? Ya no es CRM, sino es alquiler de terrenos en este caso, ¿no? Entonces, además, tiene que estar durante, pensarlo, tenemos que estar durante 30 años cuidando a nuestros clientes, porque les vamos a utilizar, digamos, un poco, claro, y les vamos a tener que ir pagando de manera regular, digamos, un poco por el alquiler de esas infraestructuras.
Es un pensamiento de largo plazo que te determina, bueno, mucho la forma de
exacto,
trabajar.
Exacto, claro, exacto, exacto.
Muy interesante, Enrique.
Sí, a ver, Israel, otro aspecto clave de vuestro negocio es calcular la generación de energía, la producción. Correcto. Cuéntanos, ¿cómo utilizáis la tecnología, la inteligencia artificial para ese proceso?
Pues ahí, digamos, un poco, una de las cosas más relevantes, como similar con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Tenemos que coger variables del tiempo, digamos, un poco de qué va a hacer el día de mañana, la información de los precios que, digamos, un poco que tiene, la información de cómo se comportan, digamos, un poco nuestras infraestructuras, con el objetivo de saber cuál es la energía que vamos a producir, ¿no? En total. Y eso es lo que tenemos que llevar al mercado. No voy a entrar en cómo es el sector energético, que es muy complicado.
Complicadísimo,
porque
¿no?
Hay un montón de sectores. Yo siempre digo que, vamos, el que ideó el sector energético español debía ser una mente privilegiada, porque hay sectores intradiarios, los mercados de ajustes, digamos, toda la parte de restricciones.
Creo que no lo entendió al final, ¿eh? Lo dejó ahí parado y no dejó de entenderlo.
Entonces, lo que decíamos, para tú, digamos, un poco, al final, pensar que todas las empresas, digamos, que producen generación o que generan energía, tienen que volcar la energía como a un sitio centralizado. Y tienes que buscar la mejor manera, digamos, un poco, de en qué momento, en qué es mercado, digamos, un poco te va a producir la mejor, digamos, el mejor proceso, o la mejor, digamos, un poco la mejor oferta que vas a poder hacer para inculcar esa energía en el, digamos, en ese entorno centralizado,
¿no? Y entonces, eso imagino que cambia continuamente, ¿no?
Bueno, ahí pensar que digamos, un poco, en el mercado intradiario son 7 mercados, el de ajuste son otros tantos, restricciones, eso, digamos, es bastante complicado, con lo cual prácticamente tienes que estar recibiendo información para saber cuál es la oferta que tienes que hacer en cada uno de los sectores. Sobre todo, por resumir muy poco, pensar qué es lo que pasa, digamos, con un día de antelación, digamos, un poco se sabe cómo, digamos, cuál es el precio que vamos a, digamos, que vamos a tener los españoles. Acordaros que hace un año más o menos se decía, pues, la energía está a 200, a 300, a 400, sí, porque, digamos, previamente, el día anterior, en esos mercados intradiarios, digamos, un poco se va haciendo, digamos, la casación de la oferta y la demanda, en este caso energética, que hay en España.
¿Y ahí, con tanta volatilidad, funciona bien el Big Data para hacer la predicción, bueno, o la inteligencia artificial?
Bueno, eso es, digamos, un poco, es lo más importante, justamente, es decir, manejar grandes volúmenes de datos y utilizando en este caso la IA, no la IA generativa, porque digamos ahí el problema fundamental que tenemos a día de hoy en el, digamos, para mí, bajo mi punto en el sector, es que mezclamos la IA tradicional, vamos a llamarla así, todos los procesos de machine learning, deep learning, digamos, que sí, manejan grandes volúmenes de información y te pueden aplicar, digamos, optimizaciones, forecasting, etc., con la IA generativa, ¿no? Que es lo que ha cambiado, digamos, un poco el paradigma, ¿no? Pero nosotros, digamos, en este sector en concreto, o en esta parte en concreto de la cadena de valor, lo que aplicamos es machine learning, digamos, para manejar, digamos, grandes volúmenes de información y hacer predicciones de cuál es la energía que vamos a disponer y cuál es la energía que tenemos que verter y cuál es el precio en el que vamos a, digamos, a ganar o a obtener, digamos, esos beneficios por esa energía, claro, que vamos a poner en el pool, ¿no?
Esther.
Y además, Israel, entiendo que haciendo esa predicción de producción también te permitirá, viendo si la producción va a ser mayor o menor, organizaros de forma diferente.
Correcto. Sobre todo, aparte, lo que se domina mucho en nuestro sector, el mantenimiento predictivo, ¿no? Es decir, si tú sabes que al día siguiente, por ejemplo, si tienes una planta fotovoltaica o una planta eólica, no va a haber viento, pues es el mejor momento para repasar, digamos, un poco todos esos pequeños problemillas que tienen los aerogeneradores o que tuvieras en las líneas de evacuación y demás. Entonces, es muy importante saber y predecir con 15, 30, 60 días, digamos, cómo se va a comportar, digamos, un poco tu infraestructura. En este caso, lo que decíamos, va a haber viento, no va a haber viento, lo cual no es sencillo. Si los meteorólogos les cuesta decirnos...
En eso pensábamos, justo ahora, claro.
Imaginaros lo que difícil que es para nosotros saber cómo se van a comportar nuestras infraestructuras y pasar los procesos de mantenimiento más adecuados según, digamos, un poco precios de lo que estábamos hablando. Cómo, digamos, cuál es la posibilidad del tiempo en los siguientes días o cuál va a ser el precio, en este caso, del pool, para saber, digamos, un poco cuál es el mejor momento, entre comillas, de parar nuestras infraestructuras y hacer esas pequeñas reparaciones. Pero, por eso se llama mantenimiento predictivo.
Teniendo en cuenta esa volatilidad que cuentas y que todos conocemos, efectivamente, con ese buen ejemplo de la predicción meteorológica, imagino que lo que también nos obliga es a actuar muy rápido, ¿no? Tener un mecanismo de acción súper rápido.
Correcto,
¿no?
Por eso la IA, una de las cosas, bueno, la parte de Big Data, evidentemente, manejar grandes volúmenes de información y aplicar en este caso IA o procesos de IA, vamos a llamarle tradicional, digamos, es lo que hace o lo que está cambiando, digamos, un poco el sector. Porque antes lo que se hacía es lo que se llama juicio de experto. Había una persona que decía, yo creo que mañana no va a hacer bueno, y entonces se hacía de alguna manera, digamos, más manual y más rudimentario. Estábamos hablando antes, ¿no? Esa parte humana, digamos, un poco que tenía a día de hoy la parte de ingeniería para saber cuándo se podría hacer los procesos de mantenimiento de las infraestructuras, en este caso renovables,
¿no? Ya, Enrique.
Como los pastores, básicamente.
Exacto. Casi, ¿no?
Israel, otro aspecto fundamental de vuestro negocio es la fijación de precios, por supuesto. Cuéntanos, ¿qué datos influyen en la formación de esos precios?
Bueno, en realidad lo que estamos hablando es más un poco, más o menos lo mismo, ¿no? Ahí, digamos, un poco lo que tienes que intentar ver es si interesa, no sé si, digamos, la audiencia lo conoce, que es un PPA. Un PPA es que hay algún acuerdo con, en este caso, con otra empresa, y a partir de esa, digamos, el precio está fijo, ¿no? Es decir, sí, a 40, 50, 60, 20, a 10, al precio que se ha decidido.
Durante un tiempo, claro.
Durante un tiempo determinado. Pero el resto de la energía es lo que decíamos, tienes que, digamos, un poco volcarla al pool. Entonces, esa mezcla, digamos, un poco es la más relevante para sacar el mayor beneficio, digamos, un poco de esa energía.
Sí, o para no perder, claro.
Correcto. ¿Cuántas, digamos, cuántos PPAs tengo que hacer o cuánta energía, digamos, un poco voy a volcar al pool? Entonces, esa mezcla es un poco la que determina esa estrategia, digamos, un poco de precios, ¿no? Que le pones, digamos, a la energía, en este caso, que nosotros disponemos y que, digamos, tratamos de eficientar, ¿no?
Y ahí la competencia, ¿cómo influye? ¿Cómo impacta?
Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Ahí un poco lo fundamental es el que genere mayor energía, ¿no? Digamos, de alguna manera es, si tú tienes unas infraestructuras, digamos, y eres capaz de volcar la mayor energía posible, pues ese es un poco el
depende de tu músculo, entonces.
Sí, de alguna manera. También dependes mucho de red eléctrica, ¿vale? No, sin sacar aquí mucho.
De la red,
exacto. Es decir, porque hay momentos en los que red eléctrica determina, pues oye, es mejor que la energía llegue por aquí, porque ha habido un problema. Entonces, no solo depende, digamos, de lo bien que lo haga, sino también de otros efectos, digamos, un poco que la red, digamos, un poco inyecta en esos procesos de cómo tienes que volcar la energía. Pensar, por ejemplo, que ahora estos últimos días, hace un mes la energía estaba a cero prácticamente, es decir, lo que estábamos volcando todos y cada una de las empresas, la retribución que tenía, digamos, era a cero. ¿Por qué? Porque la red eléctrica lo que estaba tirando era mucho, o, digamos, trataba de utilizar el máximo de la energía renovable que tenemos ahí disponible a día de hoy. Esto tiene una contrapartida, es que las empresas energéticas no recibimos, digamos, un poco beneficios de este...
Ese paréntesis nos interesa, porque el mercado tiende hacia energías renovables, hacia costes más bajos.
Sí, bueno, aquí, claro, ahí es un tema, digamos, como ciudadanos, es perfecto, ¿no? Que nosotros tengamos energía a cero, es lo mejor que podamos tener, pero el problema que podemos tener es que si no vas a retribuir por esa energía, el problema es que la inversión se puede retirar, y los objetivos, digamos, un poco que tienen en este caso los gobiernos, bueno, en este caso el PNIE, que es un poco el Plan Nacional Integrado, ¿no?, de Energía y Clima, que dice que lo que tenemos que construir, pues si no hay inversión, ¿no?, si no la gente no viene, digamos, y pone inversión para construir estas infraestructuras, que no son relativamente baratas, porque sabe que no va a tener ninguna retribución, por lo que estábamos hablando, porque la energía puede valer cero, pues entonces no vamos a llegar a esos objetivos. Entonces tiene que haber un mix, ¿no?, entre qué es la energía o cómo se tiene que retribuir y cuál es, digamos, un poco la cantidad de parques eólicos y fotovoltaicos que tenemos que construir, digamos, un poco en este caso en la península ibérica, claro, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un mix que es difícil de gestionar. Como ciudadano, a mí que la energía sea cero, digamos, un poco como compañía, es peligroso, hay que tener cuidado, porque si, digamos, un poco no se retribuyen, digamos, un poco estas infraestructuras de alguna manera, pues podemos tener rápidamente el problema de que se retire la inversión y que no podamos llegar a estos objetivos que se tienen que construir.
Y la seguridad del suministro, en definitiva.
Correcto. Y sobre todo más teniendo en cuenta que vamos a, digamos, un poco, España ha tomado el camino, ¿no?, de retirar las nucleares, ¿no? Que esto, bueno, podríamos entrar en largo debate, ¿no?, al respecto, pero esa energía, digamos, un poco que vamos a ir retirando, tiene que ser compensada por otra parte, ¿no? Gas, digamos, renovables y otras energías alternativas, ¿no? Hidrógeno, etc.
Habéis ganado, Israel, recientemente el premio Retina por un proyecto de autoconsumo. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, primero que nos sentimos súper orgullosos porque es el evento más, digamos, institucional más importante, ¿no? Que nos dio un premio la Reina por un, digamos, un poco, empezamos el proyecto, empieza más en colocar una batería de segunda vina, ¿no? Cogimos, en este caso, las baterías de Mercedes y de Nissan, las juntamos y hicimos un gran contenedor, en este caso, con una batería de segunda vida, ¿no? La llevamos a un parque eólico y hicimos por encima un sistema de inteligencia artificial que sabe lo que estábamos hablando todo este rato de la conversación, ¿no? Es decir, cuándo tiene que cargar, cuándo tiene que descargar, etc., etc., ¿no? Entonces, el proyecto empezó con, digamos, un poco en esta con esta idea. Nos dimos cuenta que también, digamos, puede servir para los procesos de autoconsumo, ¿no? Y además, con nuestra relación, en este caso, con Atlético Madrid, pues decidimos llevar esta batería al, en este caso, a la ciudad deportiva del Atlético Madrid. Y ahí está funcionando, y es un poco lo que decíais. El proyecto fundamental radica en, no en tiempo real, porque todavía el sistema no tiene en tiempo real, pero con 24 horas de antelación sabe cómo tiene que comportarse, a qué horas tiene que, digamos, un poco de esos excedentes que va a tener la planta de autoconsumo, que en este caso estaba montada sobre la, la infraestructura del, de la ciudad deportiva del Atlético Madrid, esos excedentes que vayan a la, en este caso, a la batería. Y la batería se va cargando con excedentes o, en alguna manera, buscando el mejor precio, ¿no? Que cuando la energía, digamos, un poco de la red es la más barata. E intentar utilizar en horas que, evidentemente, no hay energía, en este caso solar, inyectar esa energía que tiene la batería al, digamos, un poco a la ciudad deportiva, que es cuando juegan las chicas por la tarde, tarde-noche, los entrenamientos, etc., etc. Y la verdad es que los, la verdad es que el proyecto ha sido muy exitoso porque le ha dado la vuelta a la tortilla. Prácticamente están, digamos, tirando más lo que nosotros nos gusta decir, que es autosuficiencia, ¿no? Que es energía fotovoltaica y la batería, que del tema de la red. Y la verdad, nos sentimos súper orgullosos del, digamos, un poco, no solo del, del premio, que este nos encantó en este caso, porque ya te digo, no, se lo dio la reina a nuestro director de digitalización y sostenibilidad, Víctor Gimeno, sino también porque además lo hemos puesto, digamos, y está funcionando, digamos, en este caso real, y encima en una de las infraestructuras, digamos, un poco más relevantes de la Comunidad de Madrid.
Pues nos ha encantado escuchar la historia contada en primera persona por Israel Devesa, CEO de Capital Energy, desde luego, que hemos aprendido mucho más sobre este apasionante mundo de la energía y complejo, al mismo, sí, al mismo tiempo. Israel, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros por haberme invitado.
Gracias, Esther Morales y Enrique Polo. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.